Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Juez que concedió habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y Daniel Salcedo fue detenido. Se investiga una supuesta usurpación de funciones.
El SNAI interpuso un recurso de apelación y nulidad a la sentencia en la que se otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass y a Daniel Salcedo.
David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, insiste en la posesión de Raúl González como superintendente de bancos y denuncia a Hernán Ulloa como militante activo del gobierno.
En el marco de la ceremonia de conmemoración del primer grito de independencia, el presidente Guillermo Lasso afirmó que la incautación de droga en su gobierno afecta al bolsillo de muchos políticos.
El Consejo de Administración Legislativa conocerá nuevos pedidos de juicio político contra el ministro Patricio Carrillo.
El perjuicio a Lispol sobrepasaría los 900 millones de dólares por complicidad de la Contraloría, según afirmó Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción.
El COE Nacional anunció que no habrán nuevas medidas restrictivas durante el feriado del 10 de agosto.
En el ámbito internacional, el Ministerio de Salud de Perú informó que se espera adquirir al menos 5.000 vacunas contra la viruela del mono. Ese país registra más de 500 contagios.
Inician las gestiones para la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia.
Una oleada de incendios en Francia consume más de 6.000 hectáreas de bosque y deja cerca de 6.000 personas evacuadas.
Con el auspicio de
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y Diana Jácome. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Varias inconsistencias en la concesión del habeas corpus a favor de Jorge Glass y otros impediría su salida de prisión, de acuerdo a recientes informaciones. Se conoce además que Glass, quien cumple dos condenas por casos de corrupción, comparte abogado con el procesado por narcotráfico Leandro Norero. Lo cierto es que al menos su más reciente intento para salir de la cárcel no será efectivo. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y esta noche nos acompaña Diana Jácome para contarles lo más destacado de esta jornada. Dianita, buenas noches.
¿Qué tal, Fausto? Amigos oyentes y quienes también nos observan a través de Facebook Live, estamos en vivo y en directo para darles a conocer detalles de todas las noticias generadas durante las últimas horas en nuestro país y el mundo. Sean bienvenidos.
Revisamos de inmediato nuestra agenda de invitados. Estará con nosotros la abogada Guadalupe Yori, expresidenta de la Asamblea Nacional y legisladora por Pachacuti, para hablar sobre esta nueva acción de protección con la cual intenta retornar a la presidencia del legislativo.
También nos acompañará el doctor Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadana, Ciudadanía y Desarrollo. Con él vamos a dialogar sobre los gastos de la Asamblea en viajes y viáticos de mayo de 2021 a abril de 2022.
Tendremos también un diálogo con el abogado Javier Palacios, abogado constitucionalista, para hablar sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, un proceso que se lleva adelante en la Asamblea Nacional con algunas declaraciones y también denuncias polémicas sobre el sistema de justicia en nuestro país. Recuerde que para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
Iniciamos aquí las noticias. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que la noche del 9 de agosto se detuvo al juez Bani Molina en la provincia de Manabí. El funcionario concedió el habeas corpus que benefició al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo y otro ciudadano, uno de los principales involucrados en la trama de corrupción de los hospitales públicos durante los meses más críticos de la pandemia. La unidad judicial de la Policía Nacional, en coordinación con la subzona de inteligencia de Manabí, realizaron la aprehensión de Molina. De esta forma se dio cumplimiento a una boleta de captura luego de que el Consejo de la Judicatura presentó una denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones.
Y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, de SNAI, interpuso el recurso de apelación y nulidad de la sentencia emitida por el juez Bani Molina, en la que se resolvió dictar la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass y Daniel Salcedo. De acuerdo con un comunicado de la entidad, este recurso tiene el objetivo de dejar sin efecto la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se inadmita la acción de habeas corpus abusiva y desnaturalizadamente propuesta, declarando la nulidad desde todo el proceso, cita el documento emitido por el SNAI.
En Notimundo a la Carta, David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aseguró que el presidente de la entidad, Hernán Ulloa, recibe órdenes desde Carondelet para imponer una agenda alejada de la Constitución. Además, insistió en que la posesión de Raúl González como superintendente de bancos se hizo un exhorto para la Asamblea Nacional y que se concrete.
En primer lugar, yo quiero hacer un exhorto a los asambleístas en el legislativo para que se posesione a la autoridad del superintendente de bancos en la persona del magíster Raúl González Carrión, porque nosotros hemos designado acorde a la Constitución y la ley. En segundo lugar, me parece que es necesario investigar a la cuestionada jueza Larisa Ibarra con la misma agilidad que se lo ha hecho en el caso del juez de Manabí. En tercer lugar, me parece que es necesario que en el Consejo de Participación Ciudadana varios funcionarios vinculados con Carondelet salgan de la institución y que el señor Caicedo deje de meter la mano en la institución, que por decencia renuncie al cargo, pero sobre todo que el presidente de la República se dé cuenta de que esto más bien afecta a la institucionalidad. Y en ese sentido, los próximos concursos de Contralor, de CNE, de Defensor Público, no deben tener la sombra de Carondelet sobre estos procesos.
En otros temas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, junto a autoridades nacionales y locales, participó este miércoles 10 de agosto en un acto cívico por el primer grito de independencia del país. En el encuentro, el primer mandatario criticó el subsidio a los combustibles y resaltó que en el Ecuador se destinan más recursos a estos temas que a salud y educación. Escuchamos a continuación al primer mandatario.
En cuanto a subsidios, el gasto es casi de 4,000 millones de dólares cada año, una cifra mayor a los 3,300 millones que invertimos en salud o a los casi 3,400 millones en educación. Duele decir que en el Ecuador, cuando hacemos tantos esfuerzos por transitar hacia una economía más ecológica, gastamos más en subsidiar combustibles que en cuidar a los enfermos o educar a nuestros niños.
Además, el presidente Guillermo Lasso destacó que su gobierno ha roto récords en la incautación de droga.
Ecuador ha sido distinguido por haberse ubicado en el tercer país del mundo con mayor incautación de droga. Más de 300 toneladas de droga en nuestro primer año de gobierno. A muchos les duele nuestro trabajo y nuestra acción. A muchos políticos les duele en sus bolsillos los 300 toneladas de droga incautadas en un año. pero no nos vamos a amedrentar. No nos vamos a amedrentar porque vamos a continuar con esa tarea de extirpar de la sociedad ecuatoriana la violencia generada por el narcotráfico y por el crimen organizado transnacional.
Por su parte, Luis Lara, ministro de Defensa, hizo un llamado para que se fortalezca al sistema de justicia del país y así poder enfrentar al narcotráfico y a sus aliados. Escuchamos a continuación al ministro de Defensa.
Es imprescindible que a esta lucha se sumen los otros poderes del Estado para poder configurar un sólido marco legal e institucional para enfrentar no solamente al narcotráfico, sino a sus aliados, el blanqueo de capitales, la corrupción y la violencia indiscriminada. Efectivos del Ejército, Marina y Aviación están actuando de manera decidida y profesional en apoyo a la Policía Nacional para combatir el crimen y la violencia. Pero es necesario señalar que las operaciones para recuperar la paz y dar seguridad a los ciudadanos no serán efectivas si no se generan las acciones necesarias de los operadores de justicia para aplicar de manera rigurosa la ley y la Constitución.
Asimismo, Luis Lara, ministro de Defensa, hizo un llamado para que se fortalezca. Asimismo, Luis Lara cuestionó la decisión de la Asamblea Nacional de rechazar el veto del presidente Guillermo Lasso al proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza.
Es el momento de decir las cosas como son. Los criminales, los narcotraficantes, los corruptos atentan contra el pueblo, contra la paz y la seguridad. Resulta desconcertante que se apoye a la violencia y mucho más grave, que se legisle limitando la acción de la policía y de las fuerzas del orden, porque eso pone en serio riesgo el futuro del Ecuador.
Y esta noche el Consejo de Administración de la Legislatura conocerá nuevos pedidos de interpelación en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, y del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Por supuesto, incumplimiento de funciones. La nueva solicitud de interpelación contra Carrillo fue presentado por Yajaira Urresta de UNES y Peter Kahlo de Pachakutik el martes 9 de agosto, después de que el CAL, por un problema informático, anuló la resolución que se dio el viernes 5 de agosto. Al ministro Carrillo lo acusan de incumplimiento de funciones por supuestamente no garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos en el paro de junio de 2022. En lo relacionado al uso de la fuerza como último recurso y protección a los manifestantes, mientras que el pedido de interpelación a la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, fue presentado por Ricardo Vanegas de Pachakutik y Natalie Viteri del Partido Social Cristiano por causales como la compra de medicinas caducadas o la falta de insumos en los hospitales.
La tarde del 9 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó con el primer debate del proyecto de ley para derogar la reforma tributaria. El texto se compone de un artículo y entró en vigencia el 29 de noviembre del 2021 por el Ministerio de la Ley. En la sesión, el asambleísta independiente John Vinuesa afirmó que la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal no ha cumplido con los objetivos por los que fue creada.
¿Cuáles fueron los beneficios? Hubo un desarrollo económico del país, porque se llama de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Entonces, hubo desarrollo económico, ese puede ser medido a través de inversión. ¿Inversión en la producción? No. ¿Inversión en tecnología? No. ¿Inversión en infraestructura productiva? No. ¿Se cumplió con el Fondo Monetario Internacional? Sí, en la parte tributaria. ¿Hubo inversión en salud, en seguridad, en educación, en proyectos para medio ambiente? ¿Hubo de alguna manera transferencias a través de los ingresos de esta ley, que generó esta ley, transferencias desde el Ministerio de Finanzas hacia los otros ministerios? ¿O hubo inversión de parte de estos ministerios en sus diferentes objetivos de cada una de las carteras? No. ¿Se generó sostenibilidad fiscal? Es la segunda pregunta. Si no se gasta y no se invierte, evidentemente es fácil tener sostenibilidad fiscal.
De su lado, la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, precisó que esta ley carece de equidad y afecta de manera directa a los trabajadores y microempresarios. Escuchamos a continuación a la asambleísta Viviana Veloz.
Como muchos ya saben, ya ha pasado casi 7 meses desde que se recauda estos impuestos. Y lo que es evidente es la afectación a los sectores medios, a los artesanos, a los microempresarios, a los trabajadores, a todos los ecuatorianos. Y que esto aniquila a la clase media, sí. Cada fin de mes, gracias a este proyecto del presidente Guillermo Lasso, se le arrebata a los trabajadores y a sus familias parte de sus ingresos mensuales. Y ellos ven con desesperanza cómo se reduce este ingreso por el alza precisamente de este impuesto. Mientras que a los grandes herederos, a través de este proyecto de ley, se les perdona del pago del impuesto a la herencia. Estas son precisamente las desigualdades y las inequidades que deben de desaparecer del modo como conducen al Estado.
Y estas observaciones serán remitidas a la Comisión de Desarrollo Económico, que se encargará de preparar el informe ya para el segundo debate.
Notimundo. Información inmediata.
Importantes recomendaciones para ustedes. Mutualista Pichincha hace realidad el sueño de la casa propia. Abre un plan de ahorro Mi Vivienda y haz realidad el sueño de tu casa. Además, participas por una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Abre la cuenta en un sitio web o en cualquiera de las agencias. Visita la zona gourmet de Mall El Jardín, súper ambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo pierdas, es el sitio ideal para un after office. En Coprogreso, la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. Mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Hospital Metropolitano, único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista. Hospital Metropolitano. Y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Star, Baile Park, gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Christian Vines y también construcción de Semaica. Hemos construido un proyecto único en el país. Se encuentra oficinas, departamentos y suites. Agenda tu cita al 098-854-6364 o ingresa a iambeyondthestar.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Volvemos.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
La expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, presentó una segunda acción de protección contra el proceso que terminó con su destitución de titular del legislativo. Hoy nos acompaña la abogada Guadalupe Yori, expresidenta de la Asamblea y legisladora por Pachacuti.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos ya a este momento en contacto con la abogada Guadalupe Yori, expresidenta de la Asamblea Nacional y legisladora por el movimiento Pachacuti, para hablar sobre esta nueva acción de protección para con las intenciones de retornar a la presidencia del legislativo. Abogada Yori, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Buenas noches, estimado Fausto. Buenas noches a toda la audiencia de F Mundo 98.1. Buenas noches al Ecuador. Y buenas noches a la provincia de mi provincia de Muni. Gracias por invitarme.
Gracias, abogada Yori. ¿cuántos intentos van ya por regresar a la presidencia de la Asamblea Nacional? Porque hablamos de una nueva acción de protección, en este caso, si en su momento se puso medidas cautelares, otra acción de protección. ¿Cuántos son los intentos? ¿Cuántos suman?
Bueno, lo dije y lo vuelvo a repetir, voy a continuar presentando todas las acciones judiciales y constitucionales que sean necesarias para así hacer respetar mis derechos humanos y constitucionales. Aquí ya no se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea. Aquí se trata de exigir la reparación de todos los daños ocasionados al movimiento político, es Pachacuti, a mi familia y a mí como mujer crítica.
Hay ya una decisión, hay una Asamblea Nacional que está mal o bien, creo que más mal que bien, caminando con algunos procesos ya. ¿Y cuál es un poco la intención de insistir en regresar a la presidencia? ¿Qué temas quedaron pendientes?
Efectivamente, he presentado una nueva acción de protección el día 5 de agosto del 2022. A efectos de la protección eficaz inmediata de mis derechos fundamentales, por supuesto violentados en la reinstalación de la sesión 772 del 31 de mayo del 2022, donde se incumplió la medida cautelar dispuesta por el juez de Quitumbe vigente a esa fecha. Y también se vulneraron mis derechos constitucionales en todo el proceso donde me cesaron de mis funciones como presidenta de la Asamblea Nacional, bajo el informe de la comisión pluripartista, que pluripartista usted sabe que no tenía nada porque estaba conformada por todos los correístas y sus amigos, donde no me permitieron mi legítima defensa, no respetaron el debido proceso, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y también los derechos al derecho de legalidad. Usted sabe, como todos me conocen, soy una mujer luchadora de toda una vida y no permitiré bajo ningún concepto que se vulneren mis derechos y se asalte el poder político de mi querido país. Por eso, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitado al juez constitucional se declare la vulneración de mis derechos y en tal virtud se ordene como reparación integral el reintegro de la abogada Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Se ha dicho también, abogada Llori, desde varios sectores, inclusive quienes desde el legislativo le cuestionaron en su momento, usted han dicho que usted goza del respaldo del gobierno, que hay un acuerdo con el gobierno y ahí en esa línea van las intenciones de volver a la presidencia.
En realidad, en la Asamblea Nacional se ha dicho de todo, incluso que yo he incumplido con mis funciones. Y no es cierto, porque jamás incumplí con mis funciones, ni de las normas, ni de los procedimientos parlamentarios. Siempre, más bien, cumplí con todas mis funciones y las competencias que me asignaban a mí como presidenta de la Asamblea Nacional. Lo que puede decir la Asamblea buscando justificar la violación a mis derechos al destituirme de mi cargo como presidenta de la Asamblea, pues ellos pueden decir lo que sea, pero en realidad ellos vulneraron mis derechos y por lo tanto pues yo estoy exigiendo la reparación justamente y que el juez también ordene la reparación integral en cuanto a la Asamblea Nacional, con el costo para todos los votantes de la resolución que aceptó el informe sancionatorio presentado por la Comisión Pluripartidista DOC, que publiquen, al menos reparen publicando dos medios escritos de cobertura nacional las disculpas públicas a mi persona en calidad de presidenta de la Asamblea Nacional por estas violaciones incurridas a mis derechos fundamentales.
Y ya vamos a hablar más adelante de las medidas cautelares y también las pretensiones a través de las a través de esta nueva acción de protección. No obstante, no quiero dejar pasar esta entrevista para consultarle sobre lo que ocurrió precisamente días antes de que se resuelva su situación en la Corte Provincial, en manos de un tribunal en el cual estaba el doctor Gustavo Osejo. este tribunal debía decidir esta acción de protección que le fue finalmente, la apelación que le fue negada, y no obstante se filtraron audios en donde uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, abogaba por usted. ¿Usted supo de esto?
Lamentablemente, un audio superó a mis derechos, porque se sabe que en ese audio el presidente pedía cierto apoyo para mí, pero en realidad es un audio donde Guadalupe Llori, como presidenta de la Asamblea y asambleísta por la provincia de Orellana, nada tiene que ver. Por lo tanto, pues para mí ha sido hasta doloroso el que se haya perdido dos sentencias, hayan salido dos sentencias en mi
querían
contra.
Querían ayudarla sin que usted lo sepa.
Claro, por este audio. Entonces, para mí sí es dolorosa esta situación de que la justicia del Ecuador no repare derechos, no haga justicia en favor de los derechos, no solamente de Guadalupe Llori, sino de los ecuatorianos.
¿Usted cree que este, entonces, más o menos por lo que interpreto, este comedimiento de Juan José Morillo en esta reunión con Osejo y con la vocal Maribel Barreno, que no participa en la conversación, pero que sabe que está ahí, fue lo que le determinó que fallen en su contra?
Yo tenía toda la razón y debían administrar derecho en favor de mis derechos. El audio superó a mis derechos legales y constitucionales.
¿En qué sentido superó? Esa parte no entiendo.
No, porque dígame usted, un audio donde Guadalupe Llori nada tiene que ver, resulta que por ese audio los jueces, no sé si por temor o porque simplemente están presionados por los medios de comunicación, hicieron de alguna manera ellos fallen en mi contra, aún sabiendo que yo tengo derechos y que en justicia debían favorecer a mis derechos constitucionales.
Pero los medios de comunicación únicamente publicaron lo que abiertamente es cuestionable, una reunión que seguramente no se debió dar, unos términos de una conversación que seguramente no se debió dar, pedidos que no deberían ser. Eso básicamente, ¿por qué tenemos la culpa a los medios de comunicación?
Tampoco tengo la culpa como Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, tampoco tengo la culpa porque no participé del audio. Entonces yo estaba interponiendo una acción donde exigía que puedan favorecer sobre mis derechos constitucionales y legales. Pero sin embargo, imagínese por este audio dos sentencias desfavorables incluso en mi contra.
Culpa entonces de quien se haya tomado el comedimiento de querer favorecerla sin que usted se lo haya pedido. Abogada Llori, otro de los temas, ya volviendo a lo que habíamos anunciado, las medidas cautelares. Usted pide que se cese en funciones a los 81 asambleístas que resolvieron sobre su destitución. Esta es una de las pretensiones.
Así es. Pido incluso mi restitución. He pedido las disculpas públicas, igualmente se ordene pues el haberse afectado a mi buen nombre el pago de las indemnizaciones, solicitando pues, o sea, se solicita que responda única y exclusivamente al hecho que los asambleístas votantes de mi destitución.
Se refiere al pedido.
Que los actos jamás podrán estar encima de la Constitución.
Se refiere usted al pedido de $100,000 por cada uno de los asambleístas, de los 81 asambleístas que resolvieron su destitución, es decir, 8.1 millones de dólares de espera de regreso.
Pedir lo que estime conveniente, pero eso ya depende de los señores jueces al momento de dar sentencia.
Pero usted ha pedido $100,000 por cada uno. ¿A quién se le va a cobrar eso? ¿A la asamblea? ¿A cada uno de los asambleístas? ¿Cuál sería el procedimiento que usted sugiere en este pedido?
Eso lo va a determinar el juez competente constitucional.
Eso es en función de una reparación que usted espera por concepto de indemnización.
Sí, así es.
Y esa fue sugerencia de sus abogados.
Sí, mis abogados han sugerido y se ha planteado justamente esta acción de protección ante los jueces competentes. Y dependerá la sentencia, pues, del juez constitucional en sentencia.
Vamos a esperar la sentencia del juez constitucional. No obstante, ¿qué es lo que ocurre ya al interior de la Asamblea Nacional? ¿Usted goza con el apoyo de algún sector o tiene todavía esta gran mayoría que la cuestiona, que la dejó fuera de la presidencia?
Bueno, yo siempre he contado con el apoyo del partido político al que me debo. Igualmente, cuento con todo el apoyo.
Salvo los rebeldes.
De mi querida provincia, también, gracias a Dios, el de mi familia y también de muchos compañeros asambleístas de las otras bancadas. Yo creo que sí gozo del apoyo porque yo he sido una mujer política y como presidenta de la asamblea siempre fui respetuosa con los asambleístas y también con todas y cada una de las bancadas. Siempre procuré no confrontar, guardar las formas y ser muy respetuosa con todos y cada uno. Por lo tanto, yo creo que al igual el que respeta, pues también merece el respeto. Y en este caso, pues siempre cuidé las formas y siento que se hizo un trabajo responsable, decidido, en bien de todos los ecuatorianos. Imagínense, dentro de mi gestión se aprobaron cerca de 28 leyes importantes, unas. Y pudimos, pese a las diferencias, pese a los escándalos, a veces de carácter más que político, pues pudimos trabajar con decisión, con responsabilidad, y pudimos, en realidad, dentro de un año, tener el resultado en favor de los ecuatorianos.
¿A qué poder cree usted que se enfrenta en el país?
¿Cómo?
¿Qué poder cree usted que se enfrenta en el país?
Al poder político y económico.
¿De quién?
Yo soy una mujer de escasos recursos económicos, soy una mujer más bien que vengo desde abajo, desde la lucha social, desde los pueblos y nacionalidades, y en realidad solo tengo ese espíritu de este guerrero para trabajar, para luchar por los grandes intereses de mi querida provincia de Orellana y por supuesto con los intereses del pueblo ecuatoriano en la defensa, institucionalidad y la democracia de nuestro país.
¿Goza aún del respaldo del Ejecutivo? ¿Que en su momento fue público?
Bueno, las relaciones que ha habido entre Ejecutivo y Legislativo han sido dentro del marco de las buenas relaciones que debe tener el presidente de la Asamblea, porque es una de las incluso funciones que tiene que realizar, el tener buenas relaciones no solamente con el gobierno nacional, sino también con todos los poderes del Estado para poder de manera coordinada trabajar en beneficio del país.
Esperamos entonces la resolución, daremos seguimiento a lo que ocurra con esta acción de protección en un nuevo intento por usted por retornar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Abogada Yori, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes también.
Gracias, ha sido la abogada Guadalupe Yori, expresidenta de la Asamblea Nacional y legisladora por la tienda de Pachacútic, hablando sobre esta nueva acción de protección para retornar a la presidencia del legislativo. Entre sus pretensiones hay una indemnización que ha solicitado de $100,000 por cada uno de los 81 asambleístas que votaron por su destitución, además de el cese de funciones de los asambleístas y también las disculpas públicas. Son parte de las pretensiones en esta acción de protección, cuya resolución todavía está por verse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad. porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall.
En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Sí. FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
La vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo la tomas. Por eso te invitamos a que te tomes un café todas las tardes de 14 a 16 horas por FM Mundo 98.1.
Compartimos un programa ameno con la mejor música e interesantes entrevistas. Además, nos puedes escuchar en la app de FM Mundo, en nuestra página web fmmundo.com y en FM Mundo Live.
Y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como FM Mundo. Te esperamos.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Seguimos con las noticias. Durante la sesión de conmemoración en homenaje al primer grito de independencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, hizo un llamado al diálogo y a la unidad como vía de progreso para el país.
Como se ve, la libertad no puede entenderse aislada, ni que haya terminado con las gestas libertarias. Nuestros próceres no estaban solos, ni deben estarlo ahora. La libertad es un asunto de todas y de todos. Es la mazorca completa de tránsito amaguaña que nos constriñe a todos a tutelarla y cuidar de ella en bien de los que están y los que vienen. Es motivo para ratificar nuestro compromiso por el país, reafirmar la unidad en la diversidad, convocarnos al diálogo permanente y del diálogo llegar a los hechos por un Ecuador de progreso, bienestar y oportunidades.
En otra información, el caso Danubio se inició con la denuncia que se hizo desde la aduana, recordó su titular Carola Ríos en Notimundo al Día. Además, aseguró que la acusación en su contra por supuestas irregularidades en su título universitario no tiene sustento jurídico.
Y en su literal B dice haber obtenido título profesional de tercer nivel en el país o en el extranjero. No dice que tiene que ser registrado en el CNESID. Sin embargo, yo lo registré un poco por transparencia y nada más. Y el siguiente artículo, porque entiendo también que el asambleísta está cuestionando el nivel de mi título, también está amparado en la LOES, en la Ley de Educación Superior. Así que realmente esa denuncia no tiene sustento y, como digo, el escándalo lo genera esta denuncia sin sustento y que debidamente vamos a contestar en el espacio en el que él ha hecho la denuncia, que es en la Fiscalía.
Revisamos otros temas. Atención, el desfalco por más de 900 millones de dólares al ISPO habría contado con la complicidad de la Contraloría General del Estado. Así lo denunció Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha contra la Corrupción. En Notimundo al Día, pues aseguró que la contabilidad de la institución nunca fue auditada desde el 2016.
¡Puf! Mire, para empezar, los contralores, la responsabilidad de esto deberían enfrentar los contralores que han estado en su cargo desde el 2017, por supuesto, desde el 2017 hasta la fecha, todas las personas que han sido contralores, subcontralores, las personas que, por ejemplo, ahorita estamos con un subrogante, los contralores subrogantes, todos deberían enfrentar responsabilidades por esto. Pero además yo, como ciudadano ecuatoriano que soy, que lucho contra la corrupción, les pido en su espacio que esas personas renuncien ya. Porque lo que acaban de incumplir es una falta de diligencia tan enorme, tan salvaje, tan grotesca, que es lo mínimo que deberían hacer. Por supuesto que deberían luego enfrentarse a las consecuencias civiles y eventualmente penales, pero empezar por renunciar, porque lo que estamos descubriendo es simplemente inaudito.
Y el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional anunció que para el feriado del primer grito de independencia no habrá nuevas medidas restrictivas con relación al COVID-19 y se mantendrán activos los organismos de control. El presidente de la entidad, Juan Zapata, entregó más detalles sobre este tema.
Quiero informarles que en la sesión plenaria del COE Nacional, el Ministerio de Salud presentó el informe sanitario en el cual podemos ver que las curvas de los indicadores sanitarios se están estabilizando. Los indicadores han sido muy buenos respecto a las semanas anteriores, por lo tanto, el COE Nacional ha establecido no colocar medidas restrictivas para este feriado que se avecina ni en aforos ni en cuanto a tránsito. Por lo tanto, hay que decirle al país que existirá libre movilidad en todas las vías ecuatorianas. Sí, les solicitamos seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y, por favor, vacunarse.
El Observatorio Ciudadano de Movilidad interpuso ante la Corte Constitucional una demanda en contra del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, por el presunto incumplimiento de la estructuración del sistema de transporte público. En Notimundo a la Carta, Cristóbal Buendía, presidente del observatorio, insistió en que no existe voluntad política en la actual administración para aplicar un sistema integral de recaudo eficiente en el metro de Quito y agregó que las operaciones del metro empezarían con un déficit considerable, afectando al presupuesto de la ciudad y la movilidad de todos los quiteños.
Norma que es tan específica que, por ejemplo, en el anexo 2 de esta ordenanza establece cronológicamente, detalladamente, con plazos, con actividades, con responsables, todas y cada una de las tareas que se debieron haber cumplido. Por ejemplo, la creación del Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad, que permitiría contar con los recursos para asegurar a las personas un nivel de servicio adecuado. De eso, absolutamente nada. Una coma. Un tornillo se ha hecho. ¿Por qué? Yo inicialmente pensaba que era una suerte solamente de ineficiencia, pero ahora puedo pensar que es una suerte también de mezquindad política, considerando que quien desarrolló este proceso fue la administración anterior, y esta suerte de disputa hace que seamos los ciudadanos quienes tengamos que pagar los platos rotos. ¿Será esta la razón? Porque como usted... Creo que la mayoría de personas que nos ven y nos escuchan se preguntará, ¿no existe entonces razón para no llevar adelante un proceso tan necesario, tan básico, que repito, Ya no se trata de que no saben qué hacer. Hoy existe una norma que les obliga a hacer.
Importantes recomendaciones para ustedes siempre, para que conozcan un poco más. De buenas noticias, porque Mutualista Pichincha hace realidad el sueño de la casa propia. Abre un plan de ahorro Mi Vivienda y haz realidad el sueño de tu casa. Además, participas por una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Abre la cuenta en su sitio web o en cualquiera de las agencias. Visita la zona gourmet de Mall El Jardín, superambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo pierdas, es el sitio ideal para un after office. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos ahora al 098-475-3529. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Star Baile Park, gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vince y construcción de Semaica. Hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites. Agenda ya tu cita al 098-8546-364 o ingresa a iambeyondthestar.com y vive tus sueños a otro nivel.
Puedes conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El Jardín.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. 18:51. El primer año de gestión de la función legislativa registra una disminución del gasto en los viajes y viáticos de los asambleístas en comparación a los 5 periodos anteriores en la Asamblea Nacional. Esto según informe del Observatorio de Gasto Público. Nos acompaña el doctor Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Muy buenas noches al doctor Gómez, que nos acompaña en este espacio precisamente para conocer un poco más sobre los gastos en cuanto a viajes y viáticos de los asambleístas y quienes forman parte también de la Asamblea Nacional. Hay algunas observaciones, conclusiones y recomendaciones que precisamente se han realizado en este estudio que ustedes han elaborado para conocer un poco más de cómo se está gastando el dinero público precisamente en la función legislativa. Buenas noches, doctor Gómez. Coméntenos un poco, ¿esto está normado? ¿Esto tiene una norma precisamente que obliga pues a transparentar los gastos de quienes están en la función legislativa? Buenas noches.
Buenas noches, Yeña, qué gusto saludarte. Primero, señor nada más, nada de doctor, o Leonardo, soy enemigo de los títulos, te lo agradezco. En cuanto al informe de la Asamblea, este es el quinto que realizamos, en conjunto el Observatorio Legislativo y el Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Claro que está normado. Toda institución pública está en la obligación de presentar sus balances financieros, nóminas, presupuesto, ejecución presupuestaria, y además está detallado que deben todos los meses también declarar los viáticos, qué es lo que se está gastando y a dónde se van, además de los justificativos. Recordemos que es precisamente por la falta de algunas facturas y algunos justificativos que actualmente la Contraloría señaló a la expresidenta Guadalupe Llori, y habrá que hacer las investigaciones del caso.
Bueno, ¿qué irregularidades ustedes han podido observar dentro de este informe que han realizado con la información que les ha sido proporcionada? ¿Qué pueden ustedes evidenciar que tal vez no se apegue a la norma que ha mencionado?
Bueno, irregularidades como tales muy pocas. Este informe se enfoca más en mostrar qué es lo que pasa y hacer un balance, un análisis al respecto. En ese sentido, lo que hemos encontrado primero, que existe una reducción bastante cuantiosa del gasto en el pago de viáticos de todos los asambleístas. Si comparamos con los últimos 5 años, es la cifra más baja. Pasamos de un poco más de $500,000, son $590,000 que se gastó en el periodo de mayo de 2017 a abril de 2018. Utilizamos este plazo precisamente por las fechas de posesión de cada asamblea. Y de mayo del 2021 a abril del 2022 son $298,000 lo que se ha gastado en total entre viajes nacionales e internacionales. Una curiosidad aquí, algo que nos llamó muchísimo la atención. Primer signo del tema de los viajes, perdón, está temblando por aquí el teléfono, voy a apagarlo. Primer signo, sí existen más viajes, obviamente, que el tiempo de la pandemia. Viajes nacionales dentro del territorio nacional durante la pandemia fueron 803 y actualmente son 1093, existe un poco más de 200. Viajes internacionales, obviamente, ya se abrieron aeropuertos en la época de la pandemia, casi al final de la parte más cruda de la pandemia se realizaron apenas 2 viajes y actualmente en el primer año de la nueva asamblea fueron 36. Entonces, fueron 1,128 viajes, traslados o registros del pago de viáticos que se realizaron en el último periodo. La curiosidad a la que me refiero es que si calculamos el total de viajes del anterior periodo y el actualmente viajamos más. Es decir, la asamblea viajó más, pero pagamos menos.
Bueno, ¿habrán ciertos rubros que tal vez cubren los asambleístas? ¿O cómo lo identifican ustedes a esa reducción?
A ver, Creo que después de la pandemia, una gran lección que nos dejó la virtualidad es que existen muchísimas reuniones que pueden resolverse con una llamada o con una sesión ya remota, de forma digital. Y creo que eso también han aprovechado los asambleístas para poder realizar sus sesiones de comisiones desde sus propias provincias, para poder resolver muchas sesiones de pleno, incluso también vía digital. Recordemos que a inicios de este año todavía los asambleístas estaban en aislamiento. Claro. Por riesgos de contagio. Entonces, se ha aprovechado muy bien esto. Existe un ahorro significativo en este sentido. Lo que hay que un poco estar atentos es que se haya disminuido el gasto de traslados, si bien nos parece positivo en el sentido de economizar gastos innecesarios. Recordemos que hace 5 años habían traslados brutales de más de $500,000, viajes de $4,000, $5,000 a cumbres en Europa y demás. Eso ya no se da tanto, parece muy positivo. Pero que se reduzca el gasto también en viajes nacionales habría que evaluar, porque eso también podría ser síntoma, insisto en el podría, ser síntoma de que los asambleístas no están haciendo suficientes recorridos en sus provincias para la socialización de leyes o para conocer las diferentes realidades.
Bueno, eso es lo que usted menciona. Debe existir también un límite de presupuesto de viajes, de los viáticos que se pagan a asambleístas que no son residentes de Quito, de Pichincha. Hay un límite para ello, me imagino, debe haber un presupuesto. ¿Eso lo tienen determinado dentro del informe?
El presupuesto se establece cada año conforme a la proforma presupuestaria. Eso puede variar. Claro que existen normas de cuánto se debe pagar a cada asambleísta o acompañantes. No solamente son los asambleístas los que viajan, los grupos que más viajan, de hecho, son los grupos de seguridad y de movilización, es decir, choferes y las personas encargadas de la seguridad.
Y ahí le voy a hacer una pregunta que creo que es importante saberlo porque, bueno, es parte del presupuesto del Estado, ¿no? ¿Quiénes viajan más en la Asamblea en cuanto a los asambleístas?
De los asambleístas, si hablamos del último año, permíteme revisar acá.
Y también sería importante conocer cuál es el presupuesto diario que se les entrega para viajes nacionales e internacionales.
Depende de muchos factores, o sea, depende del lugar al cual se estén movilizando, por ejemplo.
Pero un promedio.
A ver, déjeme revisar, estos datos están detallados en el informe, sin embargo, te puedo decir que los viajes que más se han realizado están monopolizados en sí por las bancadas más grandes, y eso es algo que me llama la atención. Han sido viajes por parte de la bancada de UNES y de Pachacuti, las más numerosas, además del partido oficialista, en este caso, de Creo y sus aliados. Esto se repite, digamos, en comparación a años anteriores, en donde las bancadas más grandes generalmente son las que más se movilizan.
Estos datos que usted nos proporciona, Son realmente importantes justamente para determinar el trabajo que realiza cada asambleísta, como lo mencionó hace instantes, en el sentido de los recorridos, el visitar las provincias, el difundir el trabajo, el difundir también los proyectos de las normativas. Con esto también se dejaría en evidencia que hay asambleístas que pues no hacen este tipo de actividades.
Sí. Es evidente, es decir, existen muchos asambleístas que sí realizan viajes a sus provincias y que están radicados en Quito. Existen muchos otros que, por efectos de la pandemia y el confinamiento, han comenzado a tomar conciencia de que no necesitan todo el tiempo trasladarse, pueden resolver una reunión de forma digital. Eso ha influido muchísimo en el gasto. Pero existen otros ejemplos, y aquí hago una excepción categórica del caso de ciertos asambleístas que se han dedicado a hacer campaña electoral en lugar de cumplir sus funciones, o que han realizado campaña a la par a ciertas funciones de la asamblea, y es el caso de Alexandra Arce en Durán, por ejemplo, que lleva haciendo campaña electoral desde inicios de año en Durán. Entonces, ha facilitado un poco eso.
Todo esto debería comprobarse si en efecto es con presupuesto que le entrega la asamblea como viáticos que mencionábamos, o corre por cuenta propia. De no ser así, pues la Contraloría tendría que observar en ese sentido y ella también debería justificar.
Aquí yo invito a una reflexión, es decir, si bien existen traslados o actividades que no están siendo financiadas con el dinero de los ecuatorianos, en el momento que yo como asambleísta, por ejemplo, estoy utilizando horas de trabajo como asambleísta para hacer campaña electoral, estoy utilizando horas porque que en realidad el Ecuador me está pagando a mí para ser asambleísta. Y si estoy utilizando ese dinero, ese tiempo para hacer campaña, entonces estoy utilizando el dinero de los ecuatorianos. Porque me siguen pagando algo.
Dentro del informe también dicen los viajes que más costaron. ¿Cuáles fueron esos viajes y en qué periodo?
Los viajes que más costaron fueron recientemente. En realidad no existen pagos de viáticos increíblemente numerosos, como lo había ya mencionado anteriormente. Los viajes más caros en este momento son a Indonesia, que se realizó un encuentro interparlamentario y cada viaje costó entre los $3,100 y $2,600. Aquí viajaron, son 5 personas las que viajaron, entre el 17 y 26 de marzo de este año.
Pero esos 3,000 que usted menciona, o 2,000 que también veo dentro del informe, ¿son diarios?
No, en total.
En total, gastos totales, claro, ok.
Total, costando pasajes, estadía, comida.
Ok. Bueno, y estos, justamente, estos viajes que se realizan, estos gastos de viáticos, precisamente tendrán que ser justificados. ¿Cuántos asambleístas pues lo han hecho en el tiempo que determina la norma? ¿Cómo se hace ese procedimiento? ¿Y cómo los ciudadanos también podemos ser vigilantes de la transparencia en cuanto al uso de los recursos públicos?
A ver, las justificaciones deben ser inmediatas. Primero, porque para viajar yo tengo que justificar a dónde me voy y todo lo demás. En ese sentido, después del viaje siempre se realiza un informe de viáticos que deben los asambleístas o el personal legislativo que viajó debe presentarlo, y todos los meses eso debe estar presente en la página web de la asamblea. No solo de la asamblea, sino de toda institución pública. Está determinado en la ley de transparencia y acceso a la información. En ese sentido, si entra cada ciudadano y pueden hacerlo, es lo que nosotros hacemos en realidad. Entran a la sección de transparencia de cualquier institución y allí, entre los ítems, al final casi se encuentra uno que dice pago de viáticos. Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, este mes todos los viajes que se realizaron al cierre del mes anterior, es casi el mes caído. Y allí, en ese mismo link, deben estar subidos los informes a dónde se fueron, por qué temporada, cuánto tiempo, incluso los recibos de lo que se dio, todos los justificativos es lo que yo llamo. Entonces, toda esa información nosotros la hemos revisado y hemos encontrado, coincidido algunas cosas con el tema de Contraloría, en el que quisiera quizás no extenderme demasiado, pero sin embargo la mayoría están plenamente justificados, aunque en algunas ocasiones con algunos retrasos, es decir, no se justificaron o no se hicieron públicos algunas declaraciones de viajes que se realizaron, por un decirte, en diciembre del 2021 y se publicaron recién en marzo del 2022. Para nosotros eso es un retraso, pero no necesariamente es que el funcionario no lo declaró, aquí, sino que no se subieron pronto al portal web.
Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si el funcionario no cumple con el reglamento, con la ley, en el sentido de pues justificar precisamente su viaje? ¿Qué pasa si no lo sube al sistema en el tiempo determinado? ¿Qué puede suceder? Y también la otra pregunta, ¿quién otorga pues estas autorizaciones, permisos, decomisiones, viáticos?
A ver, ¿de quién otorga? Eso es dependiendo de la agenda de cada asambleísta. ¿De quién vele porque esto se cumpla? Pues primero todos los ciudadanos. La sanción debe ser equivalente, por supuesto, al gasto de cada viaje. Es decir, si un asambleísta no está declarando a dónde se fue con dineros públicos, está haciendo un mal uso de fondos públicos y está también faltando a la ley de transparencia. Y por tanto, eso exige también una sanción, dependiendo de las condiciones de cada uno.
Bueno, le preguntaba de quién autoriza, porque es la presidencia quien otorga estas comisiones para que puedan trasladarse o las autorizaciones para que puedan viajar. En ese sentido, corríjame si estoy equivocada.
No, es correcto.
Ok. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen en cuanto a este informe para que se aplique y de alguna manera pues se eviten retrasos, se cumpla con la normativa y pues se haga un buen uso de los recursos públicos?
Ahora tenemos algunas recomendaciones. En primer lugar, sugerimos lo que es reformar el reglamento sustitutivo para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones, subsidios y demás. Necesitamos implementar un sistema de agendas abiertas para asambleístas y altos funcionarios de la asamblea.
Parece que tenemos un pequeño problema con el internet de nuestro invitado, sin embargo, ha sido importante. Retomamos ya el audio. Nuevamente, sí, justamente nos estaba explicando cuáles eran las recomendaciones que arriba, pues, este informe para tratar de hacer un buen uso de los recursos públicos y la transparencia, por supuesto, de quienes hacen uso de los mismos.
Como te decía, una de las principales recomendaciones es implementar un sistema de agendas abiertas para asambleístas y altos funcionarios de la asamblea. Esto con el fin de poder contrastar la información acerca de las reuniones que realizan y los gastos por concepto de viáticos. Sería una de las principales recomendaciones, además de incorporar medidas preventivas para el fortalecimiento de la integridad en el uso de bienes y recursos del Poder Legislativo.
Ok, muchísimas gracias, Leonardo, por darnos a conocer a más con mayor profundidad precisamente este informe que, pues, de alguna manera revela cómo se está gastando los recursos en viáticos, agendas, que comisiones que llevan a cabo, pues, los asambleístas y quienes forman parte del Poder Legislativo, y pues ha sido importante conocer cómo se manejan estos recursos. Nuevamente, Leonardo, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros.
Diana, una excelente noche.
Para usted.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad. Porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Así es, y lamentamos tener que dar esta noticia. La tarde de este miércoles 10 de agosto fue asesinado el periodista Gerardo Delgado, quien fue interceptado por sicarios cuando circulaba en un vehículo por la vía que une Manta con Montecristi en la provincia de Manabí. Delgado era dueño del medio digital Hola TV y precandidato a concejal de Manta por la Revolución Ciudadana. De acuerdo con la información preliminar de medios locales, ya existiría una persona detenida por el crimen y kilómetros más adelante, un vehículo fue retenido cerca del peaje de la vía a Porto Viejo, cuerpo, en el que se hallaron un revólver y una pistola 9 milímetros. Es una noticia que está en desarrollo y que ha comenzado ya a generar algunas reacciones. Insistimos, lamentable noticia, el periodista Gerardo Delgado fue asesinado en Manabí, en la vía que une Manta con Montecristi. Y tras conocer la muerte del periodista y candidato a concejal de Manta por la Revolución Ciudadana, Gerardo Delgado, el movimiento político al que pertenecía Delgado se pronunció exigiendo al presidente Guillermo Lasso que Ecuador no puede perder una sola vida más a causa de la delincuencia en el país. El movimiento solicita una exhaustiva investigación por parte de la Policía Nacional a fin de esclarecer los hechos. Insistimos también en que hay un detenido posiblemente relacionado con este crimen.
El Ministerio del Interior informó que detuvo 5 personas durante una operación desarrollada por la policía en la provincia de Esmeraldas. Bajo la convicción de luchar contra la delincuencia, se desarticuló una organización dedicada al narcotráfico, indicó la entidad en su cuenta de Twitter, y agregó que de los aprehendidos, 2 son policías. La lucha contra el crimen es firme y la decisión de depurar la institución de malos elementos es aún más, cita el anuncio.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito. FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Son las 19:14. El juicio político en contra de 3 vocales del Consejo de la Judicatura y la ex presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, por supuesto incumplimiento de funciones, lleva 5 días de comparecencias. Nos acompaña el abogado Javier Palacios, abogado constitucionalista.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Hacemos contacto este momento con el abogado Javier Palacios, abogado constitucionalista, para hablar sobre este polémico juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y a su ex presidenta María del Carmen Maldonado. Abogado Palacios, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Gracias, Fausto. Buenas noches a su directa audiencia y a usted. Un gusto compartir este espacio.
Gracias, doctor Palacios. La Corte Constitucional en su momento declaró inconstitucional la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es uno de los temas que ha sido centrales y de análisis dentro de este proceso de juicio político. Y es precisamente un proceso de evaluación que estuvo a cargo del Consejo de la Judicatura. Hay este y otros cuestionamientos, designación de jueces. Parece que el tema del juicio político tiene un sustento bastante fuerte dentro del legislativo.
A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar algunas cosas, Fausto. La una de esas es la responsabilidad política que se puede perseguir a través de un juicio político, y la otra cosa fue la decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, en efecto, declaró inconstitucional el reglamento a través del cual se les evaluó, declaró parcialmente inconstitucional, y el argumento de la Corte Constitucional fue que no se lo realizó en el tiempo oportuno. De acuerdo con la Corte Constitucional, se vulneró el derecho a la seguridad jurídica porque la evaluación debió haberse realizado dentro del tercio para la renovación parcial de la Corte Nacional y no antes. Sin embargo, también se debe señalar que en el párrafo 164 de la sentencia, la Corte Constitucional señala que el Consejo de la Judicatura hizo esta evaluación en virtud de un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que los elementos jurídicos para debatir un incumplimiento de funciones en mi criterio no concurren. Sin duda, la Corte Constitucional ha expresado, ha declarado la inconstitucionalidad, pero en la esfera política de la Asamblea Nacional, la responsabilidad o el análisis que entiendo yo harán los legisladores irá un poco más allá de la esfera jurídica.
De la misma forma, se ha dicho que un exhorto no es una disposición, no era vinculante esta decisión.
Creo que ahí también hay que saber tener un poco de memoria, no nos podemos quedar únicamente con el exhorto, porque el exhorto fue finalmente la resolución a través del cual el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designó a los jueces, a los vocales del Consejo de la Judicatura, y el exhorto textualmente en el artículo 2 de dicha resolución señalaba que se exhorta a evaluar inmediatamente a los jueces y conjueces de la Corte Nacional. Sin embargo, hay que irnos al antecedente. El antecedente fue que el Consejo de la Judicatura Transitorio, quien vino a preceder al Consejo de la Judicatura de Gustavo Jalk, que fue cesado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ya tuvo la tarea de evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Recordará usted que, sin embargo, por los distintos problemas que tuvo el Consejo presidido por el doctor Merlo, el propio Consejo Transitorio, el propio doctor Trujillo, quien lo precedía, le puso un pare y le dijo, le suspendo la potestad de evaluar, porque ya vamos a designar al Consejo definitivo. Esto nos daría a pensar que el exhorto en realidad estaba de una tarea retrasada, una tarea pendiente que tenía el Consejo de la Judicatura Transitoria.
¿Usted cree, y en su comparecencia en la Asamblea Nacional ha dicho que esta evaluación a la Corte Nacional de Justicia fue necesaria, era necesaria, y que se hizo en el marco del respeto a la Constitución?
A ver, yo creo que la evaluación era necesaria, creo que todos los jueces...
¿Y en esas condiciones era necesaria?
A ver, la evaluación fue necesaria y las condiciones, me refiero a cómo se realizó la evaluación, fue constitucional. La Corte Constitucional en ningún momento ha objetado que el Consejo de la Judicatura haya contado, por ejemplo, con un comité de expertos para la asesoría de la evaluación, que haya evaluado la calidad y suficiencia de los fallos de la Corte Nacional y sus conjueces. Creo que esa evaluación era necesaria, y no solo porque la Corte lo ha dicho, sino porque en el Código Orgánico de la Función Judicial, la disposición transitoria, la disposición undécima primera transitoria, ya señalaba aquello, disposición que está vigente desde el año 2009. Entonces, lo que yo señalé en la comisión es que efectivamente el evaluar de esa manera, de una manera técnica, en la que se invitó a participar inclusive a la academia, era necesaria para una alta corte. Imagínese lo grave que sería, Fausto, que el día de hoy tengamos jueces que sacaron 30 sobre 100 puntos y que hoy administran justicia. Sería sumamente grave aquello, y además que es de público conocimiento las denuncias ciudadanas que se presentaron en el proceso del Consejo de Participación.
Bueno, el tema del puntaje también es relativo en estos concursos, que tampoco es que gozan de la credibilidad de la ciudadanía. Recordemos también al ex Contralor General del Estado, que obtuvo un 100 sobre 100. Y mire lo que nos salió. Entonces, el tema de los puntajes también es de alguna forma cuestionable. No obstante, también se ha dicho desde el Consejo de la Judicatura que el interés del correísmo, que es el que está planteando precisamente este proceso de juicio político, tiene que ver con quitar de en medio a los cuestionar a los jueces que participaron en algunos de los casos emblemáticos, llamados así, que enfrentan precisamente gente vinculada al correísmo.
A ver, yo respecto a esto, y le voy a dar más un análisis de coyuntura que jurídico, porque jurídicamente no podría aseverar.
Y además hablamos de un juicio político donde se tejen temas mucho más allá de lo jurídico, ¿no?
Efectivamente. Si me pregunta mi opinión sobre el tema, yo creo que efectivamente la bancada del correísmo, la asociada al correísmo, la bancada de UNES, lo que busca es deslegitimar los juicios penales en los cuales varios de sus afines, varios de sus líderes políticos fueron procesados. ¿Y cuál es el argumento detrás de esto? Que se les juzgó con jueces temporales. Y ellos quieren construir una falsa tesis jurídica de que se nombraron jueces a dedo para que les juzguen los casos, no soy penalista, pero entiendo de los mayor casos de corrupción en el país y que fueron ya sentenciados por varios jueces de la Alta Corte Nacional.
Vimos y escuchamos con asombro lo que decía uno de los jueces en la Asamblea Nacional, precisamente que había sentido la presión de los medios de comunicación para para no tener que revocar una medida de prisión en contra del ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. ¿Qué opinar o qué decir de un juez que se siente presionado por la televisión, por los noticieros o por la gente en general o por las redes sociales?
Lo primero que a mí me lleva a la reflexión es que él no estaba en la capacidad para ser juez, que debía dedicarse a cualquier otra profesión, pero no a ser juez. Los jueces, como cualquier humano, no son ajenos a escuchar los hechos de la prensa, lo que comentan ciertos comunicadores, lo que está inclusive.
Pero su decisión no tiene que ver o no debería tener que ver con lo que ocurre en los noticieros, con lo que se denuncia en la prensa, más allá de que les guste o no, pero la decisión de un juez tiene que ser basada en lo que corresponde, en lo que consta en los procesos, más no en lo que ve en las redes sociales o en las noticias.
Correcto, yo comparto su reflexión, Fausto. La decisión de un juez tiene que ser en base al mérito procesal, en base al expediente, no en base a la opinión pública. El juez debe abstraerse de la opinión pública y fallar en lo que consta en el expediente. Y aquí hay una reflexión jurídica que te enseñan desde el primer semestre: la verdad procesal y la verdad material. El juez tiene que hacer caso a la verdad procesal, a la que obra del expediente, no a los dichos de la gente. Y eso es parte de la ética judicial, que creo que si un juez se sentía presionado porque un determinado medio de comunicación o porque un determinado jurista opinaba en la prensa sobre un tema, definitivamente no estaba en la capacidad para ser juez.
Y bueno, también recordamos que algunos jueces y fiscales en la época de la Revolución Ciudadana también tomaban decisiones en función de lo que se decía el sábado anterior. Entonces, ahí hay una tarea bastante larga por hacer y trabajar en la función judicial. ¿Cree usted que esto también corresponde al Consejo de la Judicatura?
Sin duda, sin duda. Y usted ha dado el punto clave. La independencia de los jueces o aquellos fiscales, inclusive servidores judiciales, es una historia crónica en el país. Y creo, y lo repito, y esto lo señalé el día de hoy en la Asamblea, que la ignorancia es el peor de los males de la función judicial. Porque el juez ignorante, el fiscal ignorante o el funcionario que desconoce es fácilmente influenciable. El funcionario que conoce, que está formado, que tiene criterio jurídico, va a fallar en función del derecho, no en función de lo que escucha. Y esa es la tarea primordial del Consejo de la Judicatura y esa es la formación. La escuela de la función judicial debe mejorar sin duda la calidad de los jueces. Vea usted, y por ponerle un ejemplo, lo que pasó hace unos pocos días con este habeas corpus que le beneficia nuevamente a una persona que tiene al menos dos sentencias condenatorias. Sin que sea parte procesal, el señor juez de Manabí decidió extenderle los defectos para liberarle de la prisión. Por suerte, digo yo, el señor juez no pensó que debería liberar a toda la población carcelaria, porque bajo ese criterio, el día de hoy no habían presos en las cárceles.
No, bueno, lo que habíamos hablado inclusive con el abogado de Jorge Glass es que pues únicamente le tocó a Glass y le tocó a Salcedo. En ese caso que usted menciona, básicamente fue una especie de lotería el haberse beneficiado de ese habeas corpus que está en este momento sin poderse ejecutar por la serie de cuestionamientos que existen sobre ese juez. Volviendo al tema del juicio político, doctor Palacios, en la Asamblea Nacional, ¿cómo interpretar estas dos posiciones? El hecho de que, si bien es cierto, hay un sector político interesado en cuestionar, en deslegitimar a los jueces que fueron o que actuaron en algunos de los casos que involucra a la corrupción de ese momento, ¿por qué no también cuestionar al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, en la designación de jueces temporales a dedo?
A ver, Yo creo que la confrontación política que existe actualmente en la Asamblea y que en mi criterio desde un punto de vista político se nota el interés de captar de nuevo el poder de ciertas instituciones del Estado. No veo otro y quiero este veo el interés político. Ahora, respecto a la designación de estos jueces temporales, de estos jueces a dedo, yo discrepo respetuosamente de aquello. Yo no creo que se trataba de una designación a dedo, porque no se trataba de personas ajenas a la función judicial, sino que el Consejo de la Judicatura lo que hizo fue cumplir una norma, el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial, y designó a los jueces de las Cortes Provinciales y jueces de los tribunales distritales, que eran los jerárquicamente inferiores y que así correspondía según el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial. El criterio que se topó para designar a estos jueces era el criterio de los mejores evaluados y quienes no presentaban quejas. Entonces creo que al menos...
Pero no hubo un proceso previo de evaluación.
Recordará usted, Fausto, que la evaluación a los funcionarios judiciales de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial es permanente. Se les evalúa de manera constante. Entonces los registros que tiene el Consejo de la Judicatura evidentemente van a dar cuenta de quiénes son los mejores evaluados y quiénes tienen o no tienen sanciones. Esto es un parámetro objetivo. Ahora, que no nos gusten los nombres de los jueces que eran de las cortes provinciales y subieron, o de los tribunales distritales y subieron, es otra cosa. Recordemos que estos jueces, que son de la carrera jurisdiccional, no fueron nombrados por este Consejo de la Judicatura. Son jueces que van muchísimo tiempo, y por citarle un ejemplo, la doctora María de los Ángeles Montalvo, jueza de la Corte Provincial de Pichincha, de la Sala de lo Civil de Pichincha, tiene más de 30 años en el cargo. Entonces, no se trataban de jueces designados en este momento ad hoc para que suban a la Corte Nacional.
No discutimos las intenciones que puedan estar detrás de este juicio político, pero también algunos operadores de justicia, algunos usuarios del sistema de justicia han cuestionado, como mencionábamos hace un momento, los dos lados, tanto las pretensiones que pueden estar del lado del correísmo con este juicio político, como las acciones por parte del Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura que está también abiertamente cuestionada más allá incluso de lo ocurrido en este juicio político.
Sin duda, creo que hay un debate y creo que eso es parte de la democracia y la libertad de expresión. Creo que de hecho le hace bien al país que exista una confrontación de ideas. Mientras la confrontación de ideas sea con argumentos y existan elementos para el efecto, está muy bien. No podemos sostener que todos nos vayamos a una sola línea y que volvamos a una época en la que desde el sábado, desde la sabatina, se dictaban las políticas de gobierno, las políticas de justicia, las políticas de comunicación, etcétera. Yo creo que el debate es sano. Creo que se deben exponer los argumentos y que sean los órganos que resuelvan en cada caso, porque yo creo que es condenable la injerencia de hace 10 años, la injerencia del pasado o las posibles injerencias.
Cualquier injerencia es cuestionable.
¿Perdón?
Cualquier injerencia es cuestionable.
Cualquier injerencia es cuestionable, sin duda, cualquier injerencia es cuestionable.
Y estamos en esa línea de acuerdo, que se someta a debate y pues también la gente queremos dejar de ver esta suerte de feria de acciones de protección, feria de medidas cautelares que aparecen donde jueces de jueces inferiores en cantones alejados de la jurisdicción. Entonces, esto es lo que desconcierta generalmente a todos quienes estamos siendo testigos de lo que ocurre en el sistema de justicia de nuestro país. Doctor Palacios, gracias por estar con nosotros.
A las órdenes, Fausto. Una buena noche.
Gracias. Ha sido el abogado Javier Palacios, abogado constitucionalista, hablando sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Algunas visiones interesantes sobre lo que ocurre en el sistema judicial en nuestro país. También quiénes estarían detrás de este juicio político y cuáles serían las verdaderas intenciones detrás de esta pretensión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Revisamos la información internacional. El Ministerio de Salud de Perú informó que se han llevado a cabo negociaciones con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para la adquisición de la vacuna contra la viruela del mono. Esto ante el aumento de casos que en total suman 583. Esta compra se realizará a través del Fondo Rotario, siendo este el mecanismo más adecuado para asegurar un acceso igualitario y solidario de las vacunas, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, regulatorios, programáticos, jurídicos y éticos. El ministro de Salud, Jorge López, informó que se busca adquirir un promedio de 5.000 vacunas, que estas serán distribuidas según un nivel de necesidad en la población.
Como todos tenemos conocimiento, lo primero a quienes se tendría que llegar estas vacunas serían a todos los profesionales de la salud, ya que todos ellos están en exposición continua con los pacientes, ¿no?, en la evaluación, en su seguimiento y todo ello. se iniciaría con ellos y después al grupo poblacional que estén dentro de los protocolos que indican la OPC y la OMS. Aproximadamente tenemos un promedio de 5.000 dosis que tendrían que llegar en el primer lote que se hace la compra a nivel corporativa de lo que es la OPS.
A 3 días de la posesión del presidente colombiano Gustavo Petro, ya se empiezan a conocer algunas de las gestiones que se tramitan desde ministerios de ese país. La tarde del 9 de agosto se informó que la Cancillería colombiana ya está trabajando en los procesos para la reapertura de la frontera con Venezuela. El límite con el país vecino lleva 7 años cerrado debido a los conflictos diplomáticos entre los dos gobiernos. El secretario de Fronteras de la Gobernación del Norte de Santander, Víctor Bautista, informó que el pasado lunes 8 de agosto se inició el proceso de conversación con la Cancillería de Colombia para revisar el trámite de reapertura de la frontera.
La mañana de este 10 de agosto, el departamento de Gironda, al suroeste de Francia, registró un nuevo incendio provocado por las condiciones climáticas que azotan a Europa. Hasta el momento, las llamas dejan más de 6.000 hectáreas destruidas, 16 casas afectadas y cerca de 6.000 personas evacuadas. Este hecho se registró en la misma zona de los incendios del mes de julio, que ya parecían haberse controlado, en donde los equivalentes a casi 47.000 canchas de fútbol en bosques fueron destruidos. El prefecto de Gironda indicó que más de 1.000 bomberos, 9 aviones y 2 helicópteros combaten el fuego que se propaga de manera veloz, afectando al equivalente de 6 terrenos de fútbol por minuto. Y hasta aquí llega Notimundo Estelar. Mañana volvemos con las noticias, las entrevistas y también lo que ocurre durante todo el día en nuestro país y el mundo.
Así es, Fausto. Amigos oyentes, un gusto siempre compartir con ustedes este espacio de información. Nos retiramos siempre deseándoles a todos ustedes una excelente noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y Diana Jácome. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Con el jardín.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.